¿Qué temperatura? ¿Cómo estamos? ¿Qué temperatura tenemos en este momento? Casi 17 grados en Montevideo, presión 1020 hectopascales, vientos del norte 14 kilómetros por hora, humedad 66%, cielo despejado. No tenemos a Mauricio Rosenkopf para comentar el estado del tiempo. ¿Quién se anima en su lugar?
No, es que es lindísimo. Yo siempre tengo ganas y él me gana de mano.
Ah, ¿tú eres un meteorólogo frustrado?
No, ya estoy observando. Estamos entrando en un clima desértico como el Sahara, calor de día, frío de noche. Estamos parecidos a eso. Las plantas completamente asombradas, no saben para qué lado agarrar. Florecen de día y se marchitan de noche.
Tú, en tu jardín...
Por lo menos, lo que yo veo alrededor de mí.
Pero te ocupas del tema del riego, y eso estás dedicado a
eso. En eso estoy, ¿eh? En eso estoy. Y así se comportan ellas. Hay una magnolia que está completamente equivocada.
Emiliano, ¿viste lo que es la competencia? Mauricio se monopolio de dictamen del tiempo. Estaba Carlos allí. Y lo ha hecho fantástico.
Que falte más a menudo el ruso.
No.
Es insustituible, no, Mauricio.
Que nunca falte.
Que nunca
Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de viernes 31 de octubre del año 2008. Carlos Maggi, ya lo escucharon, buen día.
Buenos días, querido.
¿Todo Alberto bien? Volonté, ¿qué tal?
Buen día, Emiliano.
Saludo a Carmen Tornaría, que está llegando en cualquier momento. Y como invitado esta mañana, otra vez al ingeniero Juan Grompone. ¿Cómo te va, Juan?
¿Qué tal? Buen día.
Gracias por estar con nosotros, El martes pasado, en la Universidad de la República, el Consejo Directivo Central resolvió que no habrá excepciones para contemplar la situación de aquellos estudiantes fieles de diferentes iglesias cuyos credos les impiden asistir a algunas clases o realizar algunas actividades. Para algunos consejeros, aceptar la petición de las iglesias ponía en juego toda la tradición de laicidad de la Universidad de la República. Según la crónica que publicó ayer Búsqueda, el profesor Mario Shevor, delegado del orden docente, aseguró que está en juego la relación del sistema público de educación del país y su tradición laica con la demanda de los distintos grupos religiosos que tienen sus propias exigencias, ritos, etc. Esta opinión, sin embargo, no fue compartida por el rector Rodrigo Arocena, que, según el mismo artículo, consideró que acceder al pedido de las iglesias era reconocer una diversidad de actitudes y opciones, y al reconocerla, respetarla. A ustedes les gustó este tema, ¿no? Tiene sus puntas. Tiene incluso antecedentes internacionales que dieron mucho que hablar hace poco, en Francia, ¿no? ¿Quién empieza?
Nuestro invitado.
Juan, dale, tírate tú.
Bueno, la primera pregunta es esta. Yo tengo una empresa. Si supongamos que pasado mañana venga una persona que la quiero contratar para programar y me dice que es musulmán, que no va a venir los viernes.
Suena el celular de Juan Grompone, que se lo iba a pagar.
No va a venir los viernes. Y yo le digo, bueno, pero en esas condiciones tenemos un problema, porque yo necesito trabajar todos los días. ¿Y esa persona tiene derecho a ir al Ministerio de Trabajo a reclamar por ese tema? Y decir, quiero que se ampare en mi libertad de cultos que está consagrada por la Constitución, y entonces que se me ampare que los viernes no trabajo, y yo me propongo volver a trabajar los domingos. Es decir, yo creo que ese es un primer punto. Es decir, que quien acepta formar parte de una creencia, de una religión, de una práctica, tiene que aceptar las reglas de convivencia del país en el cual vive. Yo no puedo pretender ir a Arabia Saudita y trabajar los viernes y no trabajar los domingos, porque no es así que funciona. Tampoco puedo hacer lo mismo en Israel y tampoco puedo hacer lo mismo una cantidad de cosas en la India o en China. Entonces, porque si eso fuera así, yo propongo desde ya crear una religión a la cual adhiero, que es la religión del lunes marxista, y entonces que consagra el día lunes, que es el más feo de la semana para los trabajadores, y entonces que ese sea feriado, entonces no trabajo más los lunes, adhiriendo a esa religión. Pero también está el problema de quién reconoce que es una religión, cuándo existe. Yo creo que en definitiva, si la humanidad aprendiera de la historia, debiera recordar, creo que la persona que trató este problema mejor, que fue Mustafa Kemal, llamado el Atatürk, es decir, el padre de la Turquía moderna. Un hombre que es amado y odiado por una cantidad de razones, ¿verdad? Pero Mustafa Kemal se enfrentó en un país musulmán, no árabe, que tenía y quería construir una sociedad laica. Y entonces, ¿qué fue lo que resolvió? Resolvió, por supuesto, la libertad de religiones, la libertad de culto, porque ahí además había cristianos, había judíos, había de todo en Turquía. Entonces dijo que lo que no estaba permitido en Turquía eran los signos exteriores de las religiones, porque eso provocaba discriminación. Es decir, si una persona usaba determinado turbante y se presentaba en una oficina a hacer un trámite, podría ocurrir que lo atendiera un empleado que lo reconocía como perteneciente por el turbante, y entonces le daba un tratamiento especial o un tratamiento particularmente malo por ser de una distinta religión. Es decir, que los signos exteriores de la religión son un elemento de discriminación. Y ese fue el mecanismo por el cual Mustafa Kemal construyó el único país laico islámico en el mundo. Entonces yo creo que es una lección para aprender. Es decir, la religión es un problema interior, y lo que no se puede tolerar es que los signos exteriores que coliden contra la sociedad organizada, contra la sociedad común, entren en contacto, porque puede ser un motivo de discriminación, ya sea a favor o en contra.
O sea que tú compartes la
decisión. Yo comparto que tomó la decisión del Consejo Directivo Central, la fundamentación de mi amigo Mario Yebor y no la de mi amigo Rodrigo Arocena.
Carlos, ¿te encantó la intervención inicial de Juan para empezar el debate?
Me gustó muchísimo, pero no estoy de acuerdo.
Bien.
Yo pienso que, en primer lugar, hay una inversión en el ejemplo que tú pusiste, porque tú pensaste lo que es un patrón con su empleado, y acá el problema es lo que es un servicio público con respecto a las personas que tienen que servir. Si la universidad es un servicio público que está a disposición de los estudiantes y que el Estado lo ofrece para que los estudiantes se puedan formar de la mejor manera. La primera cosa que tiene que hacer esa universidad para ser laica es ser tolerante. Una de las notas del laicismo es la tolerancia. Nadie tiene privilegio, nadie puede pastar sobre el otro, pero todos tienen que tolerarse en la medida para convivir de la mejor manera. El laicismo es una forma blanda, dulce, un lubricante social, ¿verdad? Lejos del fanatismo, que es una cosa de choque, la tolerancia. Cuando se quiere llevar la religión hasta la última y extremo desarrollo imaginable, como dice Artigas, todos pensamos que es una cosa muy hermosa y que a nosotros nos gustaría mucho conseguir limar la cosa. Que ciertos estudiantes que tienen problemas de conciencia tengan una negativa frente a cualquier pedido de cualquier tipo, me huele a una cosa fanática. También hay fanáticos del laicismo. Yo creo que lo justo en este caso sería lo que propuso Arocena, que me pareció muy bien. Yo tengo grandes diferencias con Arocena, muchísimas diferencias con Arocena, pero en este caso creo que dijo la cosa más justa. Hay que ver cada situación y tratar de contemplar en lo que se pueda. Lo otro es un exceso, lo otro me parece que es un desprecio a quienes creen. Los que creen no están mal ni bien, tienen una metafísica diferente. El Estado tiene que dar el derecho a la metafísica que cada uno quiera adoptar. No está mal, no es despreciable. ¿Por qué van a discriminar a esos estudiantes que pusieron el ejemplo precioso del que juega en el combinado de rugby?
Sí, sí, sí.
Hay un jugador que juega rugby, sí. Tiene un problema importantísimo en la selección de rugby. No creo que sea tan trascendente como el sentimiento religioso, que yo no participo de él, soy un agnóstico, pero lo respeto. Es decir, si alguien cree en el más allá firmemente y organiza su vida sobre eso, merece respeto.
Sí, el representante del orden docente, Alejandro Bieli, fue quien manejó el ejemplo ese que tú decías, comparó el pedido de los adventistas, porque todo se inició con un planteo de la Asociación Uruguaya de los Adventistas del Séptimo Día, con el pedido que le hizo un estudiante que está en la selección juvenil de rugby para cambiar la fecha de un parcial. Y agregó, en la universidad tenemos que tener la suficiente tolerancia para tratar de atender estas situaciones sin perjudicar el funcionamiento.
Si un muchacho se enferma y hay una prueba importantísima, no van a tolerar eso, no le van a dar una posibilidad de enmendar eso, se la van a dar, por supuesto que sí. ¿Y por qué una persona por eso cree le van a negar totalmente antes de que formule su pedido, se le deniega por esta resolución del Consejo? Me parece una cosa fanática. No estoy de acuerdo.
El debate había arrancado con una carta del presidente de la Asociación Uruguaya de los Adventistas del Séptimo Día, Daniel de Brun, una carta presentada a la decana de la Facultad de Derecho, Dora Bagdasarian, solicitando que a los estudiantes que profesan esa religión y también a todos aquellos alumnos que por razones de conciencia guarden el sábado, se los exima de asistir a clases, rendir exámenes o cualquier otra actividad académica ese día.
¿Y el viernes por qué no?
Sí, tú pusiste un... con un gran pragmatismo, a mi juicio, como dijiste, ¿qué pasa en una empresa cualquiera que llega una persona a trabajar, presenta muy buenas condiciones, y dice, sí, pero mire que yo el viernes no trabajo, o el lunes o el martes, de acuerdo a creencias o otras cosas en su vida, y seguramente la empresa le va a decir, no, mire, yo necesito trabajar de tal día, en tal horario, y si no, usted no puede entrar en mi empresa. Yo creo que ese ejemplo pone en evidencia lo que es una discusión de orden práctico, de organización, y de lo que es un concepto ya de orden filosófico, que es el laicismo. Yo creo que acá la sociedad uruguaya se enfrenta a un problema de orden estrictamente práctico, donde una cosa es la tolerancia y el respeto a todas las ideas, que creo que ya es un debate periclitado, todos respetamos todas las ideas, y otra cosa es cómo definimos la laicidad. Yo creo que si mañana la universidad, como cualquier servicio público educativo, acepta o contempla un pedido especial para que determinadas personas, por sus credos o por otro tipo de obligaciones, no pueden realmente concurrir determinados días, yo creo que la universidad, sin prejuicios, con la mente muy abierta, debe contemplar eso independientemente del concepto de laicidad. Por el contrario, no me parece bien que se considere que la laicidad mejora o empeora porque se tengan en cuenta esos elementos. Y voy a tomar, Emiliano, lo que tú hiciste hincapié. Si un chico, por una razón deportiva, o porque hay que priorizar la presencia del Uruguay porque su selección va a determinado lado, creo que los responsables de la organización, en este caso los responsables del funcionamiento de la universidad, tienen que tomar la decisión de sí o no, de acuerdo al interés general. Pero no veo por qué, de mi punto de vista, tenga que ser el concepto de laicidad el que está en juego, porque precisamente lo que se está en juego para mí es un tema de funcionamiento y no de laicidad. Me parece bueno el debate en un país que le está faltando mucho el debate, y me parece que el debate en el Uruguay, felizmente, en torno al tema de la laicidad va a ser eterno, es un gran debate, enriquece. Esto es práctico.
Hay varias opiniones que llegan desde la audiencia porque el tema interesó. Por ejemplo, uno de los mensajes dice, una cosa es una empresa, otra una universidad. No confundir lucro con servicio público implica actitudes distintas. Ese es uno de los mensajes. Después, otro oyente... Claro, este discrepaba, digamos, con Grompone, pero otro plantea este otro caso. Dice, a mí me corrieron un examen 10 días porque caía en el año nuevo judío. ¿Es justo eso? Así me quedó menos tiempo para el examen siguiente, dice Nacho. Y por otro lado, Adriana agrega, en secundaria pública, esa tolerancia que se discutió para la Universidad de la República existe desde hace años. ¿Cómo se entiende eso? ¿No es el mismo Estado? Carmen, ¿tú qué sabes de esto?
Exactamente, porque estaba en el gobierno de la educación cuando aprobamos una pauta general de aceptación dentro de márgenes razonables de solicitudes, no solamente desde el punto de vista religioso, sino de otro tipo de solicitudes por actividades específicas de determinados colegios, por fechas relativas a otros países, etcétera, y lo aprobamos siempre que se cumpliera con las exigencias generales de lo curricular, etcétera. Y yo incluso cuando me enteré de esta polémica el otro día, me sorprendió enormemente que se centrara y que quisiera sacar una cosa general vinculada al fenómeno religioso, cuando me parece que esto, creo que alguien lo propuso, no recuerdo quién, en la propia discusión, que esto incluso debería arreglarse como trámite meramente administrativo a nivel de cada centro de estudios o facultad o cosa por el estilo. Vuelvo a repetir, dentro de lo razonable, ese chico que llamaba y dice me adelantaron 10 días me atrasaron 10 días el examen, la prueba, y esto me perjudicó con el otro examen. Bueno, cuando uno pide una excepción de cualquier tipo, digo, los programas, las clases, los exámenes, los parciales, no se pueden hacer a medida de cada uno de los estudiantes, porque esto sería una locura. Por lo tanto, cuando uno es usufructuario de una excepción, bueno, pueden pasar cosas de que esos famosos periodos razonables que hay entre examen y examen se acorten, bueno, pero a su vez eso hay que verlo con el beneficio que uno obtuvo por determinada postura religiosa, filosófica, en fin, deportiva.
Juan, me parece que has quedado en minoría en esta mesa.
Ha quedado en minoría, pero no me importa. Yo pienso que cuando una persona opta, cuando una persona elige algo, tiene que asumir las consecuencias de lo que elige. Si yo elijo en el Uruguay ser musulmán, tengo que optar entre obedecer, cumplir con la observación del viernes o ir a clase el viernes y dar los exámenes. Si soy judío o soy adventista, tengo que cumplir con el sábado o cumplir con Dios o cumplir con mis estudios. Es decir, creo que estoy haciendo una elección. Y creo que si en un país de migrantes como este hubiera suficientes migrantes musulmanes, judíos fundamentalistas, adventistas y todo eso, podríamos llegar a la situación que la semana tendría 3 días para tener en cuenta todo eso. Yo creo que el que llega es el que se adapta. Es decir, vuelvo a insistir, si yo voy a Arabia Saudita, tengo que cumplir con las leyes de Arabia Saudita. Si voy a Japón, con las de Japón. Y si voy a Israel, con las de Israel. Es decir, y acá hay un consenso, hay un pacto social por el cual el día de descanso semanal es el domingo, ¿no? Y eso choca con otras religiones y con otras prácticas y con otras cosas. ¿Qué le vamos a hacer?
Juan, parecería que el fundamento de una convivencia democrática está en la percepción del otro. Esta resolución tiene como cosa negativa el que no admite flexibilidad de ningún tipo. Trata de manera inhumana a la gente humana cuando se trata de una cosa tan tierna como son los estudiantes. La última razón de ser de la democracia es que es el régimen que permite una mejor percepción del otro, un mayor respeto, una mayor simpatía por el otro. Lo que tú decís es una enorme rigidez, y tenés razón, en general es así como tú decís, pero se puede humanizar un poco. Esta resolución, en vez de humanizar la relación entre la universidad y sus estudiantes, la perturba, hace de la universidad un régimen rígido, que no atiende razones ni atiende lo que está pasando. Y eso no puede ser. A mí no me parecería mal que le negaran una petición a un estudiante determinado que pide tal y tal cosa y no hay lugar para ello. Pero me parecería terrible que, habiendo lugar y pudiendo hacerlo, no lo hicieran. ¿Por qué va a haber una rigidez de ese tipo? Lo que tiene de malo esta resolución es que dice que no admite ningún pedido en ninguna circunstancia. Y eso me parece una cosa totalmente fanática.
Yo creo que no admite un periodo que es continuado, porque acá lo que estaríamos diciendo es que las clases de los viernes habría que darlas otro día y las clases de los sábados también, por ejemplo. Entonces, eso significaría que de los 6 días de trabajo hay 2, es decir, un tercio, que hay que hacerlo de otra manera.
Juan, yo me pregunto lo siguiente. Dándote la razón, parcialmente en esto.
Pero pregunto, ¿necesariamente hay que cambiar del sábado para otro día esas clases?
Si tú eres
o se trata de darle la tolerancia al alumno para que no le computen falta, cosas de esas.
Yo recordaba ayer, cuando hablaba de la preparación de esto, yo tenía un compañero en el Instituto de Profesores Artigas en el año 70, que era hebreo, de uno de los grupos hebreos que los días sábados no pueden realizar acto creativo. Esto quiere decir escribir, cocinar, etcétera. Pero él iba a clase. Y era un tiempo en que los sábados eran pertinentes, porque esta discusión, entre otras cosas, para mí tiene algo banal, algo que se suma a la trascendencia que se dio, y es que los sábados en nuestro país hay muy pocas instituciones que tienen clase. Es más, digo, yo estoy en contra de eso, pero una cosa, por eso dije, dentro de lo razonable, atender los pedidos de estudiantes que puedan tener problemas religiosos o de otro tipo. Entonces yo digo, dentro de lo razonable, yo me parece una locura pensar que no haya clase los viernes o los sábados. Clase hay. Lo que se puede es exonerar a una persona que tiene que hacer una prueba y cae esa prueba el día sábado o cae esa prueba el día viernes, trasladársela, como acaba de decir el chico judío que llamó y se la cambiaron.
Alberto,
a eso me estoy refiriendo con lo razonable.
Yo en la dirección de lo que comenta Carmen con su experiencia, yo quería preguntarte, Juan, esto. Si la universidad, luego de este debate y atento a estos pedidos, podría perfectamente haber dicho: en cada caso analizaremos la situación y contestaremos. Pues yo estoy de acuerdo.
Eso
como norma.
Eso fue lo que propuso Lucena.
Claro, muy bien. Pero bueno, por eso digo, voy a razonar un poco despacio, Juan, porque yo creo que puede haber un acuerdo en esto. En este sentido, ¿por qué va a ser permanente y para siempre lo que tú significas? No estoy de acuerdo. También, ¿por qué ilimito y digo que no para siempre? Como dice Juan. Me parece, y yo no sabía, Carmen, lo que tú explicaste también, de que ya se reconoce en secundaria un régimen flexible donde cuando, y voy a ponerle nombre, los adventistas me piden todos los sábados. La facultad no es una empresa, por supuesto, pero es una institución que tiene que organizar sus clases, sus grupos. ¿Podrá decir sí o no? Y si le dice que no a los adventistas, le tendría que dar las razones para decir, mire, yo no puedo suspender los cursos los sábados, por tal o cual motivo. O le dirá que sí y le dará el fundamento. Lo que yo digo que en un tema que para mí no es la discusión filosófica laica, sino de funcionamiento, ¿por qué se lleva un tema de funcionamiento a un tema filosófico? Creo, y ahí estoy totalmente de acuerdo con Carlos, que el concepto democrático, la amabilidad del concepto laico, me gustó esa palabra, la amabilidad del concepto laico, lleva a que yo no abra puertas ni las cierre, lleve al análisis puntual de cada caso.
Hay un argumento más, gente, Juan. Vos sos muy fuerte para discutir. Nos precisamos tres para poder discutir. Yo pienso que si hasta ahora funcionó bien, ¿por qué lo cambian para ser más riguroso y más antipático? Si hasta ahora no pasó nada, la universidad tiene centenares de años y funcionó bien, y nadie atendió este problema como una cosa que fuera a complicar la vida de la universidad, ¿por qué ahora la complican? ¿Por qué ahora viene una cerrazón mayor que antes? ¿Por qué ahora se prohíbe de manera genérica que se sea tolerante? No lo puedo entender.
Yo creo que es muy interesante la pregunta y creo que tengo una respuesta, que es la que me doy yo. Yo creo que lamentablemente la humanidad está entrando en una época de fundamentalismos. Es decir, en nuestro país hace más de un siglo que hay judíos. Nunca jamás los judíos reclamaron algo para los sábados. Si ahora lo reclaman, es porque hay grupos que se vuelven más fundamentales y empiezan a reclamar cosas que antes no reclamaban. Y esto también pasa con los adventistas. Los adventistas deben hacer 50 años que hay. ¿Por qué ahora lo reclaman? Porque el mundo se está volviendo más fundamentalista religioso. Tal vez esto es culpa de las Torres Gemelas, tal vez es culpa de Bin Laden, tal vez de lo que sea. Pero esto es un auge de fundamentalismo. Creo que es así. El Uruguay nunca fue así. Estados Unidos no es así, Europa no es así, es decir, ¿cuándo iba a haber un pedido para que las mujeres musulmanas fueran con chador al liceo? Ahora. Es decir, esto es un claro avance de los fundamentalismos en el mundo, de los fundamentalismos religiosos.
¿Y tú no por eso aparece ahora? ¿Tú no pensás que hay un fundamentalismo laico también, que se niega a todo?
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Juan, y creo que hay que combatir el fundamentalismo religioso, que es responsable, yo diría, de los últimos conflictos en el mundo, es responsable el fundamentalismo religioso, no tengo la menor duda, y que hay que combatirlo con la misma fuerza que tiene el fundamentalismo religioso, cualquiera sea. Creo que en esto discrepo, que en general coincido con Juan, que esto no tiene nada que ver con el fundamentalismo religioso, y creo que estas discusiones que se están dando, en este caso en la universidad, como se están dando en otros lados, algunas discusiones tapan otras discusiones que son bastante más relevantes y necesarias, por ejemplo, en este caso en el ámbito universitario. La razonabilidad en la gestión, para mi gusto, es un componente importante en una empresa o en un centro de estudios. Juan dice, nunca se pidió esto. Bueno, yo acabo de citar un caso que lo viví yo personalmente. ¿Ah? Heriberto Winter, hijo del rabino Winter, pidió la excepcionalidad en el Instituto de Profesores Artigas hace 30 años, 30 y pico de años, para no realizar pruebas escritas el día sábado. Y se le concedió. No hubo ninguna discusión a nivel de la ANEP. Se le concedió dentro del Instituto de Profesores Artigas. Lo hacía otro día. Ninguno de los compañeros nos sentíamos avasallados y no era un fundamentalista. Simplemente, ese día que él concurría a clase, no podía hacer ningún acto creativo. Incluso nos llamaba la atención porque venía caminando. Porque tampoco podía tomar ómnibus. Nos llamaba la atención como fenómeno curioso, pero de alguna manera se aplicó la razonabilidad. Él caminaba, asistía a clase, no intervenía, no escribía, pedía para no escribir, y simplemente todo el mundo tranquilo.
10 de la mañana y 5 minutos.
En perspectiva.
De los muchos mensajes que han llegado en estos minutos, agrego dos para el final. Este de Nacho, que dice: siempre mirando las sutilezas en lugar de las groserías. ¿Por qué no se discute que los horarios son imposibles para la gente que trabaja? Yo, dice Nacho, no tuve más remedio que ir a una universidad privada porque con los horarios de la pública no podía.
Totalmente de acuerdo con Nacho.
Y otro mensaje: hace unos años hubo un planteo de cambiar un examen porque caía en fecha judía. No se aceptó, no se cambió. Finalmente, el examen tuvo que cambiarse, pero por otro motivo, porque hubo paro.